tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón. Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 5 de diciembre de 1972 en Montevideo, hija de Carlos Rodríguez y Marta Arralde, hermana de Carlos y Diego. Es la mamá de Delfina y Víctor. Se recibió como traductora pública y realizó un curso de secretaría bilingüe. Es comunicadora, actriz y artista plástica. En su carrera recibió el premio Iris a Mejor Conductora, un Florencio por su debut en teatro y el Iris de Oro por su trayectoria. Desde hace 13 años conduce el programa Esta Boca es Mía, en Canal 12. Recibimos con un gran placer, y después de mucho y mucho y mucho insistir, a Victoria Rodríguez Arralde. Victoria, bienvenida a
nuestra
casa. ¿Cómo estás?
Primero, pedir perdón por haber puesto tanto obstáculo, pero no fue. Te juro que yo sabía que iban a pensar, esta quién se cree que es, que no, nunca puede, porque es lo que yo siento cuando me toca a mí conseguir entrevistas, ¿entendés?
Claro.
Pero te juro que no era falta de voluntad, es que llega un momento en tu vida, ustedes salen los sábados, y llega un momento en tu vida, viste, que realmente tenés que priorizar cosas.
Por supuesto.
Y la calidad del tiempo con tus hijos, tu espacio para tu alimento personal, ¿entendés? Entonces no siempre...
Viniste, así que voluntad es para estar. Bueno, Carlos Rodríguez, tu abuelo, poeta y escritor.
Sí, el padre de mi papá.
Sí, y tu abuela materna...
Una francesa exquisita.
Cantante lírica.
Cantante lírica, pianista, que me enseñó a mí a tocar el piano cuando era chiquita. No llegaba al piso, mis piecitos no llegaban al piso, pero tocaba a cuatro manos con ella.
¿Qué recordás de tu infancia? Una infancia, me imagino, muy distinta a lo que estamos acostumbrados hoy.
Sí.
Otra sociedad, otro
generacionalmente, lugar. Desde esa perspectiva, muy distinta. Uh-huh. Pero además también distinta, creo yo, por esa posibilidad de estar tan cerca a la sensibilidad artística, justamente por mis abuelos paternos, ¿no?
Naciste y te criaste en Positos y después tuviste el turno de irte a Cavia, a la calle Cavia.
A la calle Cavia, que ahí pasé, yo creo que...
Infancia y adolescencia.
Infancia, adolescencia, exacto.
Y ahí ya te inculcaron tus propios abuelos ese gusto por lo artístico. Aprendiste a tocar el piano por los 6 años,
sí,
más o menos.
Sí, exacto. Pero tampoco, sí, por un lado sí, pero después por otro, una madre bastante conservadora que tampoco alentó demasiado todo aquello.
O sea, es que cuando vienen acá músicos, artistas...
Es la historia de todos.
No sé, claro, el momento de decir, bueno, nene, ¿qué vas a hacer? Nena, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo voy a ser cantante, y yo voy a ser artista.
En mi caso obvio, yo estaba contado por mis padres, sentada en la pelela, o sea, que calculo sería chiquita, menos que tuviera algún problema, sentada en la pelela, mi cepillo en mano, y hablando, imitando los acentos españoles.
Claro.
O sea, era obvio que lo mío venía por acá, ¿entendés? Pero no estaba habilitado, si se quiere.
Claro. No estaba.
Mi abuela era cantante lírica, sí, pero mi abuela era francesa. Era otra cosa, venía de otro lado, ¿entendés? Uh-huh. Es europea, era distinto. Acá, no.
Y alguien te denominó a tu familia como una india, porque te gustaba pescar y andar a caballo.
Bueno, es que tengo... Eso sí, se vincula mucho con
tu hermano, básicamente.
Sí, exacto, con otra parte de mi infancia y adolescencia, que es la suerte de haber podido ir mucho al campo que tenía, tuvo, entre la familia tuvo, mi abuela materna, y entonces, por el lado materno, y ahí de verdad fueron infancias con mucho recuerdo sensitivo, ¿viste?
Claro.
De alegría, de olor estiércol, pero claro, espectacular.
Pero igual ese olor estiércol te lleva y te transporta a una gran época,
exacto,
tuya.
Exacto, ¿viste? Las cabalgatas. Y como eran la mayoría primos varones, yo creo que llegué hasta a convencerlos de que tenía pito. Imagínate lo que te estoy diciendo.
Claro. Quiero empezar a recordar tu infancia en la voz de alguien que te conoce y, por supuesto, te quiere mucho.
A ver.
Bueno, si me preguntan de María Victoria cuando era chica, no me puedo olvidar de alguna anécdota de cosas que me acuerdo mucho. Entre los 4 y los 5 años, yo vivía en una casa que tenía un jardín y ellos vivían en Pocitos, entonces iban mucho a casa los fines de semana. Ella con los hermanos y los padres. También iban otros sobrinos míos. Bueno, y todos jugaban, andaban en patines ella o jugaban a una cosa u otra, pero nosotros los grandes nos sentábamos en el estadio y nos poníamos a conversar de esto, de lo otro, de lo otro. Y yo de repente miraba para abajo y me veo una niña chiquitita sentada en un banquito con la pierna cruzada y un palito en la mano como de cigarrillo. Yo fumaba muchísimo. Y copiaba todo lo que yo decía con gestos y con los brazos y con ademanes y con la cara, sin inmutarle nada si la veían o no. Ella estaba posesionada. Era muy graciosa. Como dice mi hija, que era unos años más grande, decía, Victoria vivía en su mundo. Ella de repente iba caminando y la veías que iba hablando, pensando, conversando con alguien con gestos y con caras muy expresivas. Y no sé, iría hablando con la reina Isabel, yo sé con quién, en su fantasía, era muy fantasiosa y tan rica, tan graciosa. Ya tenía sus dotes histriónicos y además su imaginación y todo el arte y todo lo que hace ahora, que es algo increíble, todo lo que sabe y lo que hace, de ella misma, de talentosa, que ya en esa edad era muy amorosa, muy graciosa, muy rica, muy simpática además. Y recuerdo esas anécdotas que cuando ella iba, ya se instalaba y se ponía como a fumar con el palito y copiando todo, encantadísima, era de morirse de risa. Bueno, Victoria, te mando un abrazo grande y un beso grande y nos veremos pronto. Por algo ahora sos una genia que todo lo hace fantástico. Chau, chau, querida.
Bueno, esa es mi...
Carmen,
mi sí, tía madrina, que en realidad ella tiene todos los mismos talentos que yo. Ella es súper histriónica, es actriz además también. O sea, por eso capaz que me miraba y me sacaba rápido, ¿entendés?
Sí, entendía, claro.
Rápido.
Primaria y secundaria en el Ivy Thomas, supongo que tendrás un montón de recuerdos. Luego, Juan 23. ¿Cómo eras como alumna?
Y ahí me descansé un poquito. Siempre fui, bueno, no sé, de ahora, sí. ¿A quién vas a poner?
No, va,
no
ya
me animo a decir.
No, lo que yo quiero...
Yo era reaplicada en el Ivy.
Y te vino una...
Y me vino en el Juan como un relajamiento,
el mechón.
Sí. Pero era Heidi, comparado con la adolescencia de hoy.
Bueno, pero era otro
tiempo. No, pero hay que decirlo.
Pero en ese momento no era Heidi.
Comparado con hoy era Heidi.
Ajá.
En aquel momento era un poco Loki Quake, que me hizo un mechón de pelo, claro.
Te pintaste un mechón de blanco, sí, y empezaste a fumar aparte.
Y me rapé la parte de arriba del coco. Mira. No a cero, pero con un... Pero detallecitos.
Lo del mechón, me dijeron que para tu mamá fue un puñal.
Sí. Sí, no sé qué fue peor, si lo del mechón o que fumara, porque pobre mamá se había ocupado de mí, que tenía asma cuando era chiquita, entonces fue, viste.
Victoria, llegó un momento, parte de esa rebelde, que quería tener su plata y quería empezar a trabajar. Y si yo te digo flim, flam, flum.
Ah, pero eso arranca
14 a los
14 años.
Sí,
porque no existía la mesada en mi familia, ¿viste?
Claro.
No, o sea, no había forma
la
de...
La mesada, ¿te acordás de la
sí,
mesada?
Sí, cuando amigo tuyo, o capaz que vos mismo sí, recibías mesada.
No, quería la mesada.
Yo también querer quería.
No poder, no, en ese entonces.
Y en mi casa no existía la mesada. Entonces, ¿cómo te ganas el mango? Pasó tu edad de vender pulseritas horribles hechas por vos en la calle y que sí, por ternura te las compren. Ya sí, estabas pelotuda para eso, pues estabas grande. Bueno, ¿qué hacer? Y bueno, parte de esa cosa payasesca mía, bueno, dije, hagamos payasos. Y entonces nos pusimos a trabajar de animadoras infantiles con una amiga del alma. Éramos tres al principio. Flin, Flan, Flun, después Flun se retira y quedamos Flin y Flan.
¿Le salía bien a Victoria Rodríguez el rol de payaso?
Súper bien. Modestia aparte, súper bien. En realidad, y al punto que muchas veces después lo llevé adelante en forma honoraria, voluntaria, como yendo a hospitales o, viste.
Y también llegó un momento que tuviste que ejercer el rol de niñera familiar por tu hermano. que tu hermano te recuerda como una niñera peligrosa.
Lo que puedo contar de Victoria como hermana mayor es que como niñera personal siempre fue un desastre, pobre. Yo no sé si le hice fácil tampoco, pero ella, como me lleva varios años, siempre se sintió capaz de poder encargarse de mí. Entonces le insistía a mis viejos todo el tiempo que me dejaran a su cargo. Y nada, la primera vez que me quedé a su cargo, se encargó de todo 10 minutos ocupándose, pero después se envoló, se distrajo y yo terminé con los dedos metidos dentro del enchufe, electrocutado, con el dedo negro. Justo llegaron mis padres, vieron la escena, que era dantesca, y obviamente se le dio un rezongo de aquellos. Después otra vez lo mismo, volvió a insistir para que me dejen a su cargo. Yo terminé en una distracción de ella, saltando arriba de una guitarra que tenía mi viejo y se la hice pelota, y obviamente también se le dio un rezongo de aquellos. Y después, ya de adolescente, cuando ya ella sacó la libreta, la condición de que le prestaran el auto era una vuelta que me llevara a mí a un lugar. Y bueno, nada, bien distraída ella, manejando por la Rambla, conmigo adelante. Nada, se distrajo en una cebra, creo que fue, chocamos de frente, me escrachó contra el vidrio, chichón gigante. También, obviamente, mis padres le pegaron un rezongo de aquellos. Entonces, hermana, lamento decirte que como niñera personal fuiste un desastre, pero nada, te quiero mucho, estoy muy orgulloso de vos como profesional y como persona. Toda la trayectoria que tenés, todos los años de laburo son a puro esfuerzo, y bueno, nada, vamos arriba. Beso grande.
Y le faltó una.
Una le faltó, porque la guitarra ya es bravo.
Dale de comer, Victoria. Sí, ok. Cuidado con las espinas. Sí, mamá. Espina. Pobre hermano, la verdad que me había olvidado de la mayoría de esos cuentos. Me acordaba de los dedos en el enchufe. Pero él no me creyó. Fue un segundo. ¿Viste cuando es un segundo que te distraes?
Ajá.
Porque te acordás de la frase de tu madre: no te distraigas ni un segundo.
Ni un segundo.
Y yo, mientras me distraía, ese segundo pensaba: me estoy distrayendo, el famoso segundo. Pero no puede ver. ¡Guau! Miro en los dedos negros. Y yo le limpié, ¿entendés? La punta de los dedos para ver que no. Pero tenía todo abollada, las uñas, ¿no? Horrible, pobrecito.
Yo quiero indagar un poquito más en algo que vos dijiste. Voy a traer tu época de payasa.
Sí.
Que modestia aparte dijiste que lo hacías muy bien. Y también tocaste el tema de que lo hacías en algunos lugares para dar una mano. Mm. Y quiero ponerle nombre y apellido a ese lugar, el Hospital Pereira Rosell.
Sí.
Eso es así, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Por qué entraban por una ventana usando la puerta?
Porque hay burocracia hasta para hacer el bien. Hasta para hacer el bien.
¿Qué frase es esa? Hay burocracia hasta para hacer el bien.
Total, mijo. Había que pedir permiso, autorización a no sé dónde. Era un trance.
Para que alguien lo quiere contar.
Vale.
Quizá un poquito mejor con vos, con lujo de detalle.
A ver.
Anécdotas divertidas, Vic. Bueno, imposible de calcular. En el sillón de la calle Cavia, cuando hacías de María Begoña y me tenía que tirar del piso de tanta carcajada que no podía controlar. O cuando a los 15 éramos las payasas Flim Flum. ¿Te acordás cuando el viento de la Rambla nos voló nuestra primer casa de títeres de cartón? ¿Y cómo me hacías reír con los diálogos de doble sentido que tenías cuando hacías de titiritera? ¿Te acordás cuando, agotadas, terminábamos nuestra jornada laboral de payasas y volvías a tu casa disfrazada del cansancio que tenías en el 149 y me saludabas por la ventana? Bueno, después siempre prontas para salir de noche. Imposible olvidarnos del día que cantamos en la base, boliche lleno con la Sonora Sirley, y con lo poco que habíamos practicado creo que nos hubiéramos metido si hubiéramos pedido adentro de los tambores de la batería del pánico escénico que nos vino. Amiga, ¿qué te puedo decir? Un disfrute, la vida al lado tuyo, cantar contigo, conversar contigo, caminar contigo. Bueno, disfruto tanto tu amistad, estar al lado tuyo y que estés a mi lado tanto en las buenas como en las malas. Gracias, gracias, gracias por estar siempre y por ser mi amiga del alma. Te quiero tanto. Un abrazo enorme al alma.
Qué lindas palabras, ¿no? Recordando todo ese tipo de vivencias. Ella es María Balsa. No una amiga, una gran amiga.
Es una hermana. Y justo hablaron además personas que son regalos de la vida para mí. Mi madrina, mi hermano. Mi otro hermano también, pero con el más chiquito me tocó además ejercer un vínculo también de maternaje, si se quiere.
Uh-huh.
Y María Balsa.
María Balsa. Bueno, acostúmbrate porque esto recién empieza. elegiste la opción de traductor público en la Universidad de la República.
Sí, porque algo había que hacer, obviamente. Sí.
Y cursaste secretaría bilingüe en el Crandon también.
También.
Y automáticamente...
Porque algo había que hacer.
Claro, pero entre...
Porque yo no le iba a decir a mi madre, mamá, quiero ser actriz, claro. Quiero hacer comunicación. La comunicación además no era como una carrera en aquella época.
O sea, vos
época,
lo que... ¿entendés? Ese tipo de cosas las hacías por influencia familiar.
Claro.
No hay vuelta.
Sí, obvio. Pero podría haber sido abogada, como traductora, como... Pero lo cierto es que tenía facilidad con el tema de los idiomas.
Entonces, y donde Victoria, bueno, Rodríguez ponía su pie, generaba automáticamente un vínculo afectivo con muchos amigos. Y el Crandon no fue la excepción a la hora de generar un grupo de amigos. De amigas.
Fue lo mejor que me dejó el secretariado, ese grupo.
Sí, marzo de 1991, una fecha muy especial para empezar a fortalecer los vínculos con ese grupo. Y alguien quiere hablar, a ver, porque...
Ay, no.
La famosa...
¿Cuál? ¿Cuál?
Y yo te digo una palabra. Rata, hacerse la rata, ¿te suena?
Sí, sí, obvio.
A ver.
Hola Vika, amiga. Bueno, acá Majito reportándose. También me toca recordar las fabulosas épocas de Crandon, de secretariado Crandon. Y bueno, nada, recordando un poco el otro día con las chicas de nuestras huidas, se podría decir, a los pipí, cuando estábamos muy, pero muy aburridas de alguna materia, y eso que íbamos solo 4 horas. Bueno, nos íbamos para los pipí, que bueno, ya por supuesto no está, y bueno, nos divertíamos mucho, nos tomábamos un café y seguíamos charlando de la vida, de, no sé, ideas de futuro y bueno, pasando un poco un buen rato, así que eso es como está, es parte de, obviamente hay un montón de historias que no se van a contar de lo que hablábamos, ¿no? Pero bueno, muy divertido todo, así que nada, decirte que te queremos mucho, ya sabes que te queremos mucho, que sos genial, que sos, o sea, mucho más de lo que se ve y que bueno, siempre está dando una mano para lo que sea y bueno, siempre estás ahí, así que te mandamos un beso enorme, te queremos.
Majo, ese grupo,
María José Martínez,
Majo
Majito.
Martínez, es un grupo humano divino, de verdad divino, otro regalo de la vida maravilloso que donde es un, viste esos escenarios, porque todas las amigas tienen o generan cosas distintas, todos los grupos de amigas. Yo tengo la bendición de tener un grupo, un universo de amigos muy, muy de verdad, muy auténticos, muy anteriores a la tele y totalmente alejados del circo, ¿no? O sea, son esas raíces que se clavan profundamente en la tierra.
Claro.
¿No? Y que te recuerdan quién sos todo el tiempo. Y con este grupo del Crandon, una de las grandes, digamos, claves de comunicación ha sido el humor, el decirnos, el quitarnos totalmente los disfraces, el ser absolutamente auténticas y ridiculizarnos nuestras tragedias personales y así nos hemos ido sacando adelante siempre, ¿viste? Un grupo divino, de verdad.
Que ha permanecido a lo largo del tiempo.
Claro,
me parece
claro,
que
claro,
ese,
claro.
Los cimientos principales que han generado eso. Y también lo que generaban aquellas pijamadas.
No, cualquier cosa.
Bueno, alguien se refirió. Majito habló sobre que las ratas que se hacían y acá alguien, Marcela, quiere hablar sobre la pijama.
Hola Vic, acá Marce. Bueno, a mí me toca recordar las pijamadas en casa, cuando armábamos toda una movida que tenía que ver con llamarnos por teléfono y al toque estar todas juntas. Pedíamos pizzas, nos disfrazábamos, bailábamos, cantábamos, nos reíamos, llorábamos, pero siempre vos nos hiciste reír, siempre nos animaste, imitás, genial. Estaría buenísimo que compartieras alguna de esas imitaciones que vos tengas ganas con los oyentes. Y bueno, nos conocimos allá en el 91, en secretariado, en Crandon. Y bueno, empezamos con un té de chicas y terminamos en pijamadas con trasnochadas eternas y conversaciones únicas. Sos un ser de luz, nos iluminás a todas. Tenés magia y convertís en magia todo lo que haces y a todos quienes estamos contigo. Te queremos mucho, mucho, mucho. Y queremos que seas feliz siempre. Vos nos regalás esa felicidad, así que bueno, devolvértela a vos también. Besos.
Es todo al revés. Marcela Castro, ella es el ser de luz. Todo lo que dijo de mí es ella en realidad.
Bueno, pero qué lindo que haya unida y vuelta. Así que sos buena imitadora. Sos buena. Soy en buena. La interna del grupo, si no. Mira que acá
no escuchaste a mi tía, no, a mi madrina decir que la imitaba genial.
Sí, por eso. Bueno, uno se queda con las ganas, pero acá se respeta. Antes de meternos en un momento muy especial, les quiero contar a todos ustedes que Sukino Motor es el mejor lugar para servicio oficial y mantenimiento. Amigos como Sukino te hacen el servicio oficial de Jeep, de Ram, de Hyundai, de Fiat y te dejan el coche como nuevo, porque en momentos tan complicados no está bueno quedarse a pie. Y Sukino Motors, aparte con más de 65 de años de experiencia, te ofrece repuestos originales y chapa y pintura en un solo lugar. El celular amigo de Sukino es muy fácil, 099-005-999, 099-005-999, y aprovecho para regalarte esto de Sukino Motors, que te da la posibilidad de hacer un service.
¿Chapa y pintura?
Bueno, el service, o si no, ¿lo tenés bien el auto?
Estaba jorobando, me refería a otro tipo de chapa y pintura.
No hay necesidad.
No, en serio.
Tenés el servicio, si no, un car spa detailing, que es para... Te hacen un pulido, un encerado, descontaminación de carrocería. Lo vas a poder usar fantástico. Cuando quieras, así que un abrazo grande para toda la gente de Sukino. Y quería usar esto como disparador, como para dividir, porque llega un momento importante cuando vos tenías 18 años, como a tantas personas del arte le sucede... Por casualidad, acompañaste a un novio a una audición. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue el detonante para que Victoria hoy sea Victoria? Por lo menos la puerta.
Ahí tenemos una diferencia de opinión con ese novio, mi primer novio, de hecho, ¿no?
Sigue, vive y lucha el contacto con...
Sí. ¿Sí? Mirá, yo con mis ex relaciones tengo, por general, uh-huh. La gran mayoría, mantengo vínculo porque han sido personas... con las que nos hemos querido bien,
sí.
Que me han querido bien,
sí.
Y bueno, viste que a la gente la descubrís en las rupturas, sí. ¿No? Ahí es como cuando dicen a tu pareja la conoces en el divorcio, ¿no? A los hijos o a los hermanos en una herencia, sí. ¿Viste?
Y te pasó
ahí,
eso con
los pingos en la cancha, sí. Se ven ahí. Y la verdad, si sos buena gente, vas a terminar un vínculo de forma amena, ajá. ¿No? Y bueno, por eso mantengo con la gran mayoría vínculos lindos.
¿Y por qué hubo una diferencia, una discrepancia?
Porque yo estoy convencida que yo lo acompañé a él a un casting y él no quedó, y como estaba ahí me dijeron, ¿por qué no lo haces vos también? Y yo también lo hice.
Claro.
Y él dice que fue al revés. No sé al final cómo fue. Sé, bueno, que fuimos juntos.
Quedaste y fue el punto de partida.
Sí, eso seguro.
Para empezar a conocer un mundo, entrar a un mundo, y alguien recuerda. O en realidad, nosotros le preguntamos, ¿qué le viste a Victoria? Y él quiere decir esto.
Bueno.
A ver, ¿qué?
Yo salí de ese casting,
sí.
Convencida que había sido un bochorno, eso lo quiero decir.
Ah, pero pasa muchas veces.
Pero un bochorno.
Peor salir convencida de que la rompiste.
Ah, no. No después, creo que me pase eso nunca. Exactamente.
Bueno, pero alguien está convencido de lo contrario, de que no fue un bochorno, y cuánto te vio para que Victoria sea Victoria.
En aquel entonces, estamos hablando ya hace más de 20 años atrás, no era como ahora, digamos que hay universidades, facultades, centros de formación para comunicadores. Entonces, bueno, había que más o menos manejarse por recomendaciones, hablar con agencias de modelos, a ver si entendían que había alguien que reuniera determinadas características. Y me acuerdo de que Victoria, no directamente, sino que había ido acompañando a otra persona, habían llegado por la agencia de Marcelo Bernasconi, una agencia de modelos. Pero no era Victoria la que se iba a presentar al casting, había ido a acompañar a otra persona. Yo era el que hacía el casting, y cuando, creo que eran los últimos que quedaban en la recepción de la productora, y cuando los hice pasar, resulta que no era Victoria, sino que era la otra persona. Y bueno, le dije, ¿vos no te animás? Ahora, ¿qué me llevó a invitarla a que se prestara a la prueba del casting? Fue que, primero, su tono de voz, en segundo lugar, su belleza, en tercer lugar, que en el diálogo que se dio ahí, dale, animate, digo, demostró mucha seguridad, mucha simpatía. Y bueno, viste que a veces pasa más por la percepción, por la intuición, que por lo que después pueda haber resultado, ¿no? O sea, evidentemente la percepción y el instinto no me dejó equivocar, y hoy se ha convertido para mí en una de las grandes comunicadoras de la televisión uruguaya.
Eugenio Restano,
gerente de programación en el canal, a quien le debo todo, básicamente, que fue quien dijo tener esa intuición.
Te vio algo.
Y después, viste cómo es, las carreras se construyen con muchos elementos. Creo mucho en el componente de la suerte, ¿no? Que es estar en el momento justo, en el lugar correcto, que fue haber estado en ese casting, ponele, ¿no? Uh-huh. Pero después necesitas que alguien crea en vos y te banquen. Claro. Y cuando te va bien, te sostengan, pero sobre todo te sostengan cuando te va mal, porque las trayectorias tienen altibajos. Sí. Y si no tenés alguien que crea en vos y te sostenga, las carreras no evolucionan, ¿viste?
Eso es en Canal 2. Y fue esa persona.
Sí, exacto.
Bueno, y tras el casting y con 18 años, empezaste a hacer aire en aquel recordado programa Oxígeno.
Oxígeno, ¿cómo no?
Junto a Ale Figueredo.
Adorado totalmente. Adorado. Yo descansaba en Ale Figueredo. O sea, me descansaba en Ale Figueredo. ¿Mm? Él se supone que era el que sabía, sí, ¿no? Aprendí mucho de él, de hecho.
Claro, era una pata fundamental. Por y desde supuesto. A la distancia, unos cuantos kilómetros, también quiso estar en Abraham.
Ay, cosita.
Bueno, yo vengo a dar fe de varias cosas sobre Victoria. La primera es que fui testigo de su nacimiento, pero también de su rapidísimo crecimiento a nivel televisivo, porque la evolución que tuvo Victoria en pocos meses haciendo Oxígeno fue impactante realmente. Yo nunca había visto en televisión a alguien que mejorara tanto en tan poco tiempo, sinceramente. Fue admirable todo lo que hizo y absolutamente mérito propio, porque estaba en un terreno que no era el suyo, no solo porque estaba haciendo televisión por primera vez, sino porque además era un programa deportivo y ella tenía un horizonte muy definido. Este es el otro aspecto que quiero destacar. Ella siempre manifestó en la intimidad, digamos, en la cercanía con su grupo de trabajo, que su vocación era la de actriz, y vaya si también la pudo desarrollar también. Pero después soy testigo de una gran compañera, de una gran amiga. Por momentos con Victoria teníamos una cercanía tan grande que éramos casi como hermanos, ¿no? Y seguramente ella ha tenido que lidiar con aquello de que, bueno, pero con Figue son novios, ¿no? Porque a mí me decían, con Victoria son novios, ¿no? Y no, había una confusión ahí, porque Victoria sí tuvo un noviazgo durante Oxígeno, pero también por la fantasía de mucha gente de que nos veía al aire juntos y creía que teníamos algo más. Y ese algo más fue una hermosa amistad que hasta el día de hoy mantenemos, porque seguimos en contacto. Yo a la negra la quiero muchísimo y me consta que ella también me quiere a mí. Así que un beso grande para Victoria y para todos ustedes.
Por supuesto que adoro a Ale Figueredo. Lo que pasa es que hay una anécdota que nos condenó Ale. A ver si... Espero que no se ofenda si la cuento.
Contale después.
Era la juventud, Ale, ¿está? Entonces... estábamos trabajando y terminó no sé si teníamos que cubrir una fiesta o qué, pero sé que después de la fiesta, bueno, quedaste un poco como que en mal estado después de esa fiesta, borrachain, sí, ¿no? Y bueno, y me trajiste a casa y a mí me dio no sé qué, que vos siguieras manejando borracho. Es más, te tiraste ahí en el sofá, te dije te voy a dar un café, pero nunca recuperaste. Y bueno, te quedaste a dormir en casa, pero yo en mi cuarto y vos en el sofá, como corresponde de amigos hermanos. Ajá. Qué mala suerte tuvimos, que a las 8 a.m. cae el productor del programa, ¿tá? Giordano, Jorge Giordano, toca la puerta y lo ve y está, y anda a explicarle que no había pasado nada. No me cree nadie, salvo Dios y Alejandro, ¿entendés? ¿Captás?
Y Alejandro, que no estaba muy bien.
Y Alejandro
no,
que
lo
tampoco...
Duda, lo duda.
Capaz que tampoco lo puede asegurar, ¿entendés?
Qué linda anécdota. Bueno, y ahí empezaste... Decías algo, lo que la tele genera, ¿no? Genera un montón de fantasías, algunas lindas, inocentes, y otras después te diste cuenta... ¿Qué pasaste a ser? Desde la hippie a la concheta extrema,
la facha,
pero que cada día más zurda.
Ah, sí, es una locura. Es esquizofrénico, ¿sabes?
Claro, pero ¿cómo se lidia desde tu lugar con eso? Porque tiene un montón de cosas lindas, evidentemente, y nos gusta la exposición, nos gusta
el
reconocimiento.
Obviamente.
Pero tiene una...
Porque trabajás para un público, claro. Si no hay vuelta no tiene sentido.
Pero tiene lo otro.
Sí, y sobre todo que cuando yo empecé todavía no estaban las redes sociales... Y su advenimiento cambió mucho las reglas del juego, a menos para lo que yo estaba acostumbrada. No digo que sea mejor o peor, solo digo que cambió, porque algunos entenderán que es mucho mejor, que pueden acceder y expresarse contra lo que no les gusta, viste, porque vos en la tele hablas en una cajita, pero y capaz que herís a gente que no se puede defender y ahora se defiende. Pero bueno, también está ahí de todo, también está el que participa de las redes desde un lugar muy mezquino, lleno de frustraciones, interpretando todo mal y haciendo daño, ¿no? Y se aprende a lidiar con eso. Yo tuve golpes duros en ese sentido, y se aprende, ¿viste? Como que vas generando espalda, vas entendiendo que ni siquiera es personal, que, ¿viste? Que no te lo podés tomar personal. Claro. Aprendés a discernir, pasar el colador, las críticas que son constructivas, tomarlas. Yo creo que muchas que en su momento me pueden haber dolido, pero me hicieron sensibilizarme aún más, tener más cuidado con el lenguaje, y dejar de lado a su vez las que entendés que no sos vos, es él o es ella, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, pero eso, todo eso se aprende. A mí me angustia cuando veo que alguien es nuevo en esto y empieza a recibir los primeros palos y se frustra y me dan ganas de, y lo he hecho más de una vez, ¿eh? Claro. Llamar y decir, por favor, no te me angusties, no te deprimas, vamos arriba, esto pasa, funciona así.
A ver, simplemente a forma de adelanto, porque después quiero profundizar un poquito, ¿llegaste a pensar en dejar la televisión? Por lo menos...
Bueno, sí, llegué.
Por eso.
En el primer golpe llegué, sí.
Vamos a repasar después un ratito. Pero vos nombraste a alguien que, claro, fue el culpable de que hoy esté la duda. Figueredo se quedó a dormir en la casa de Victoria Rodríguez. Jorge Giordano, sí. Productor de Verano de Él.
Sí, claro.
También, uno de los programas que hiciste, que quiere hablar aquí.
No me digas que...
Por supuesto.
Mira, ¿qué te puedo decir de Victoria? De la señora Victoria Rodríguez, de la gran señora Victoria Rodríguez. Cuando comenzó a trabajar en Verano, ella ya venía de hacer Oxígeno, o sea que ya tenía experiencia en los medios, cosa que para mí, como productor, me daba mucha tranquilidad, porque cada vez que salíamos a hacer notas o la apertura, cierre de cada programa, ella ya tenía todo preparado, era muy profesional, sigue siendo muy profesional, ¿no? Por supuesto, pero para mí era una tranquilidad enorme. Yo decía grabando, o el cameraman decía grabando, y me quedaba tranquilo, me daba vuelta y sabía que o lo hacía de una o de dos y quedaba pronto. Para mí fue una experiencia y un placer trabajar con ella, fue muy lindo, muy lindo. Me quedaron recuerdos divinos, y uno de los recuerdos que me quedó es la nota de Alain Delon. Si quieres contarla, la puedes contar, negra, cuando lo fuimos a buscar a Alain Delon al aeropuerto, cuando se iba. Y la otra es cuando te llamaron por teléfono en el Jawel y te pusiste a llorar y tiraste el celular sobre el auto que andábamos, el auto mío. Y si querés terminar la anécdota contándola cómo fue. Un beso, te quiero, sos una genia, una divina.
Ya tiró como disparador, como paradoja, ¿no?
No, lo de
Alain... La gente no ve porque esto no es televisión, pero la cara de Victoria, cómo va mutando cuando van contando. Primero la incertidumbre, que no sabe para dónde irá esta persona, dónde me dejará parar.
Es una persona con la que hemos compartido tanto y tenemos tantos secretos, ¿entendés? Claro, hay códigos, que hay cosas...
Por ahora se están respetando.
Por ahora se están respetando, eso es bueno. Exacto.
Bueno, ¿qué pasó con un tal Alain Delon?
Nada, uno de mis virtudes era que yo, así como tu productor, que es el monumento a la perseverancia, bueno, yo también era un perro de casa, iba atrás de las notas, y era la típica que pensaba, la peor gestión es la que no se hace. O sea que, viste, cuando decía, ¿pero qué vas a ir a tocar timbre? Y es que es lo peor que te puede pasar. Entonces, de verdad, conseguía casi todas las notas. Hasta las que estaban reservadas porque se habían pago para otros canales, cosa que al productor del otro canal, que no voy a decir cuál, le salía caspa cada vez que me veía venir. Y bueno, terminamos en la sala VIP del aeropuerto del Jawel, donde estaba el productor de este otro canal, que estaba usando muletas en ese momento, y me cortaba el paso con la muleta. No, pero es ajena. Me cortaba el paso con la muleta, no me peguen soy, te estarás acordando a qué me refiero. Y claro, no contó con que yo en francés entré a charlar por lo alto con Alain Delon. Entonces Alain Delon me dice, que venga, que me siente al lado de él, hicimos la nota, y esto, no tengo testigos, nadie lo filmó, pero cuando el Endelón se iba en su avión privado desde el aeropuerto por la ventanilla, me saludó a mí, ¿entendés?
Los envidiosos.
Y yo miraba para atrás diciendo, ¿a quién saluda? Y era la única en la pista, o sea, me saludó por la ventanita el Endelón.
Como se dice hoy, los envidiosos dirán que te autosugestionaste.
Claro, y que se rascó la frente. Claro. No, pero te juro que me estaba saludando por la ventanita. Y bueno, lo del teléfono, nada, fue un momento de bronca que tiré el teléfono a la miércoles y justo, pobre, cayó arriba el auto de él y le rayaste. ¿Y por qué?
Le rayaste el agua del auto de un telefonazo.
Pero tan santo que me vio tan enojada que ni se quejó. Dijo, está, va a ser peor si le digo algo.
Hay un montón de anécdotas más también, ¿no? ¿Pudiste pegar el salto a la CNN y dijiste que no?
Lo que pasa es que el ofrecimiento fue CNN Atlanta, sí. Y yo estaba, ¿sabes qué? Haciendo los viajes del 12. Y yo de verdad pensé, ¿qué puede haber mejor en la vida que viajar por el mundo y que te paguen por eso? Todavía obviamente no estaba casada, ni tenía hijos, claro, ni nada. ¿Meterme en un estudio en CNN Atlanta? No. Yo lo que estoy... El privilegio de viajar por el mundo para mí fue maravilloso.
El ofrecimiento era ir a estudio o trabajar
obvio,
por ahí.
Obvio, exacto. Esa radio. Quedarme bien, ahí. Bien, okay. Hoy, capaz, viste, con esta realidad, estaría ganando brutal, lo que sea. Pero yo, a mí, ¿quién me quita lo bailado de los 7 años de vida gitana trabajando para los viajes del 12?
Y esa vida gitana que te mostró otra cara del mundo, del universo, también hay una anécdota con el príncipe de Mónaco, que decanta en una fiesta nada más ni nada menos que de Valeria Massa.
Sí, eso no fue por los viajes, eso fue también por el programa de verano.
Ah, sí, bien.
También era una nota de esas que, viste, todos los paparazzis argentinos perseguían, cara, gente, todos habían ofrecido plata a los representantes del príncipe para una nota y él no daba notas. Y bueno, y yo me voy a ir al infierno por estas cosas, que es seguro, si hago mucha buena obra emparejo y llego al purgatorio, pero si me guío por estas cosas que hacían en verano de él, voy al infierno de cabeza. Porque nadie te decía dónde estaba, nadie sabía, era el misterio dónde está el príncipe, ¿da? Se me ocurrió ir a lo de Constantini, el coleccionista de Constantini, a quien ya conocía, a decirle, dame una mano, decime, vos seguro sabés dónde está el príncipe, mira, no te lo puedo decir, pero te puedo dar un dato que nunca te di. Sí, por supuesto. Va a haber una fiesta privada en lo de Massa y Gravier en honor al príncipe. Trata de ir. ¿Sabes quién va? Alfredo Echegaray. Gracias, Constantini. Me fui ahí. Alfredito Echegaray, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo andás? Escucha, Alfredo, que siempre suele ir con varias mujeres, porque le encantaba, estar acompañado, ¿sí? Así. Y entonces, Alfredo, por favor, ¿puedo una más que te cuesta? ¿Puedo ir con vos? Sí, dale, por supuesto. Un crack, Alfredo. Alfombra roja. Los argentinos, Alfredo Echegaray, alfombra roja, al punto que todas las que entramos por ahí éramos también muy bien recibidas. Y yo fui a esa fiesta convencida, no fui con cámaras ni nada, mi único objetivo era hacerme amiga del príncipe para pedirle una nota. Perdido por perdido, ¿no? Entonces, claro, en esa fiesta, tú imagínate, Valeria Massa, modelos, todas iban a ser divinas. O sea que por ahí yo no competía, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a lograr la atención del príncipe? Ahí pensé que mi única chance era a través de el idioma. Dudaba que alguna de allí supiera francés o tuviera algún conocimiento de cultura sobre Mónaco, ponele. Yo me había estudiado Mónaco de pie a pa, ¿no? Para tener tema. Entonces dije, mejor voy a ir vestida tipo intelectual, sexy pero intelectual. Me tiro lente, pelo atado, un buen escote. ¿Sí? Entonces así era como algo raro que podía llamar más la atención, ¿no? Si no, perdía, como en la guerra. Todas de 2 metros, brutales. Bueno, en conclusión, te juro que no habían pasado 5 minutos que yo me había convertido en el centro de esa reunión con el príncipe, con los amigos del príncipe, todos hablando francés. La Valeria Massa, que fue muy, muy antipática, un ratito antes, que me miraba, ¿viste como las películas esas, las telenovelas, que le hacen bullying a la feita? ¿Viste? que le hacen bullying mismo, bueno...
¿Vos sentías que Valeria Massa te hacía bullying?
No, sentía, no me hizo bullying mismo. Me hizo bullying mismo. Hasta que vio que estaba, que era el centro de la reunión. Ahí, Vic, no te vayas, porque yo me fui rápido. No te vayas, Vic, vení a ver fotos. No, na, el circo ese es tan lamentable, tan triste. Bueno, el hecho es que conseguí esa nota finalmente. Con alguna mentirilla mediante, que fue decirle que estaba por ser despedida y que si yo tenía un hijo chico, que no era cierto, y que si no me daba la nota. Mira, el tipo tan cra, que no me dejó terminar la mentira, que me dijo, sí, te doy la nota. Pero te va a costar. Y ahí se ve que mi cara se transformó, porque de verdad yo era muy inocentona. Y se ve que me imaginé lo peor, ¿no? Y le di lástima, me parece. Que acota, te va a costar un beso en el cachete. Ok. Y bueno, ¿cuándo? Bueno, venite mañana, a tal hora, me estoy quedando en tal lugar. Nos vemos ahí. Después la fiesta se puso densa, empecé a tomar la gente, yo no tomo alcohol. Y dije, mejor me voy ya, antes de que se olvide de que me, de, ¿no? Sí, de la situación, sí, de que se claro. Borrachen o lo que fuera. Y me fui. Y yo llamé a Jorge, le dije, mira, Jorge Giordano. A mí un tipo me dijo de estar mañana en tal lugar en tal hora. Si me lo dijo en serio o en joda, no lo sé. Pero vamos a estar en tal lugar en tal hora. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Pero mira que conseguir esa nota era como...
Sí, sí, no, no.
¿Está?
Sí, sí.
Y, no, y te la estoy haciendo... No te estoy yendo al detalle de lo que fue mi peripecia para llegar ahí. Pero está. En general fue así.
Y fuiste al lugar.
Y al día siguiente vamos con los camarógrafos. La gente, los periodistas dormían en el auto a ver si podían ver pasar al príncipe, ¿entendés? Claro. Fuimos a esa dirección que él me dio, vimos que había un montón de paparazzis escondidos en los arbustos. Yo primero bajé sola, ¿no? Para no hacer bajar a todos al cohete, si era un bluff. Llego, una casa muy linda, bueno, como todas en Punta del Este, toco la puerta y me atiende una señora de uniforme. Me dice, sí, con acento, ponele, colombiano. ¿A quién busca? Y yo, ¿qué digo, no? El príncipe Alberto de Mónaco, ¿está? ¿Viste que es como preguntar ¿está el rey? Sí. Yo qué sé. ¿Quién le busca? Ah, digo, mira, está. Y dígale, yo pensé, ni se va a acordar de mi nombre. Victoria, momentito, por favor. Cierra la puerta, guante blanco la señora, cierra la puerta. Y esperamos, y esperamos. Al rato se abre la puerta. Pase, por favor. No podíamos creer.
Era el gol.
Miré al auto donde estaban los camarógrafos, silbé tipo, ¿no? Vamos, muchacho. Y entramos y esa nota se hizo y el tipo estaba llamando todo un profesional a Mónaco, me pidió las preguntas para ver que está si está no sé qué. No, no, increíble cómo se consiguió esa entrevista, lo profesional del hombre, gratis además,
claro,
obviamente.
Por supuesto, ¿no?
Me cobró el beso en el cachete y me invitó a almorzar junto con unos amigos. ¿Vos sabés lo que fue salir de esa casa en un auto reventado? Hecho huasca justamente para despistar a los paparazzis. No, fue un momento surrealista.
¿Fue totalmente la mejor nota que conseguiste?
Como nota, no
a
sé
ver,
si fue la
como,
mejor nota.
Como
porque...
esfuerzo, como lo que te demandó.
Sí, porque me gané el infierno. Sí,
por eso.
Sí, me costó carísimo. Obvio, mentí, viste todo, ¿sí? No.
Bueno, y Victoria quería seguir mutando dentro del ambiente y... Hay un ciclo que también te puedo haber marcado, que es a conciencia.
Sin duda.
También, era la posibilidad como...
Fue un quiebre, sí, fue un quiebre muy, muy abrupto, si se quiere, pero creo que es lo que me permitió hoy estar en el rol de esta boca, ¿no?
¿Alguien quiere recordar ese momento? Lo escuchamos.
Hola, ¿cómo andan? Bueno, con Victoria trabajamos juntos desde fines del 2006, cuando empezábamos a producir su último año de verano de él, que fue verano del 2007. 2007, un año súper especial para ella porque fue el año que hicimos A Conciencia, un programa que le marcó un poco el camino en la televisión. Desde un principio con el canal, cuando hablábamos de Victoria en el programa, no teníamos ninguna duda de que era un programa para ella por la sensibilidad que tiene Victoria y la humildad que tiene sobre todo. Victoria, sin lugar a dudas, es la comunicadora número uno que tiene nuestro país. Y además tiene la humildad de los grandes, de siempre escuchar, aprender. Aprendés mucho de ella también. Yo la jorobo a veces porque... ella no es una persona que no reclama, o sea, está siempre para sumar, no, a veces en reuniones le he dicho, vos no tenés nada para reclamar, para quejarte de algo, no se queja, no, es un placer trabajar con ella. Y bueno, por eso digo que es la humildad de los grandes, ¿no? Y por algo le ha ido como le ha ido en la televisión. La verdad que es un ser extraordinario que tiene una generosidad que no la muestra. Y es la generosidad que vale, la que no se ve. La verdad que sos una genia, Vic. Un placer trabajar contigo. Te mando un beso grande.
Qué lindo si uno fuera realmente eso. Eso, como te ven de afuera algunos, ojalá fuera cierto, ¿no?
Victoria, seguimos porque quería seguir por el lado del arte. Llegó el momento en 2008 de debutar como actriz, interpretando la vida de Juana de Barburú. Te llevaste nada más nada menos que un premio Florencio Revelación. Y alguien también quiere recordar ese momento. A ver si lo sacas.
Hablar de Victoria es hablar de calidad, calidez y profesionalismo. Y fueron esas tres condiciones que me llevaron hace ya unos cuantos años a elegirla para que protagonizara a Juana de Ibarburú en su juventud en la versión teatral de Al Encuentro de las Tres Marías. Papel que compartía con una gran actriz uruguaya de larga trayectoria ya entonces, que es Nidia Téllez. No me equivoqué en la elección en absoluto. Victoria obtuvo el Florencio Revelación en ese año, y el elenco todo, que integraban además de Nidia Téllez, Humberto de Vargas, logró el Florencio al mejor elenco. El espectáculo fue, hoy lo puedo decir, pasado el tiempo, una delicia, y en buena medida se debió a Victoria y a ese elenco fantástico bajo la batuta de un gran director, que es Álvaro Bunchain. Trabajamos mucho, trabajamos en equipo, y fue realmente un disfrute esa experiencia. Por eso, si tuviera que volver a elegir a una actriz, no dudaría un instante y diría Victoria Rodríguez, hoy ya con más de 10 años de experiencia sobre los escenarios. O sea que, Victoria, cuando encare un próximo proyecto teatral, ya sabes que serás la primera en ser convocada. Un beso grande.
Diego Fischer, tan querido, y a él le debo mi incursión en el teatro. Ves, si tengo un padrino en la tele, que es Eugenio, tengo un padrino en el teatro que es Diego Fischer.
Victoria, como vos decías, hay montones de detalles, no solamente de cada anécdota, sino también de la producción, que bueno, tenemos que acelerar un poquito porque compromisos son compromisos. Te metiste en Esta Boca Es Mía, también, demostrando ser una todoterreno, y hoy hablabas, ¿no?, de golpes duros, de impactos, y evidentemente un gran sacudón para vos, y que aparte decantó con una decisión vinculada con las redes sociales, fue lo de Colón, sí, el Complejo América. ¿Qué te dejó, más allá del enorme aprendizaje? ¿Te arrepentís de algo al día de hoy? Que decantó un poco en decir, en cómo comunicar, en saber el universo que tengo enfrente. ¿Cómo reflexionás hoy con el paso del tiempo sobre aquello?
Puntualmente con lo de Colón, no, fue muy injusto, porque yo no discriminé a Colón en ese programa, como insistía el de la carta. O sea que ese palo fue muy injusto. Lo que sí después entendí, cómo, sin quererlo, había podido durante mucho tiempo desde mi lugar herir sensibilidades, no por lo que diga, sino por lo que no digo, capaz, ¿entendés? Por no estar atenta a ciertas cosas, por no haberme visualizado fuera de una burbuja determinada. Me ayudó a bajar más a tierra, ¿entendés? Uh-huh. Esa y otras críticas en su momento, las que si vos tomás y capitalizás, de alguna manera vas haciendo el esfuerzo porque cada vez que vas a hablar tengas claro, hay algo que se llama la conciencia de propósito, ¿está? El para qué. ¿Para qué estoy frente a un micrófono? ¿Es para generar la frustración, el resentimiento de alguien como el que escribió la carta de Colón? No. Bueno, entonces, ¿cómo? Hay que evitarlo de alguna forma. No voy a poder controlarlo todo, no voy a poder lograr el 100% de... Nadie lo logra, ¿está? Pero entonces, aprende a hacer el máximo esfuerzo posible para que cuando hables tus palabras, de alguna manera, no lleven dolor, o no lleven frustración, o no lleven rabia.
O sea que haces mea culpa de cómo lo comunicaste.
No, en ese programa no.
¿No?
No. ¿Tú lo viste?
Sí, sí, sí. Lo vi. No. Te pregunto, pensé que te referías a ese programa
no,
en particular.
En ese programa en particular habían venido vecinos de Colón que me pedido por ellos para justamente contar cómo estaban viviendo de horrible el tema de la inseguridad. Y cuando me estaban contando cómo era atender un kiosco, reja mediante, le pregunto a las mujeres, ¿y cómo hacen para vivir
¿cómo
así?
¿Cómo pueden vivir así?
¿Tá? Pero desde el lugar más natural, sin segunda vuelta, no desde cómo hacen ustedes, pobres, para todo eso lo puso a la cabeza del que escribió la carta.
Y ahí después hubo un programa de archivo ahí, que también te terminó de...
Tristemente célebre Complejo América, sí, lo dije yo, lo dijeron miles de personas, miles de veces, pero el señor la tenía conmigo. No, ese episodio viene por otro lado, es más, terminó pidiéndome perdón. Y pidiéndome que no lo contara. Y yo al final lo conté, porque tampoco soy boba. Soy buena, pero no boba.
¿Quién te terminó pidiendo disculpas?
El que escribió la carta. ¿Tá? Y yo no lo conté por mucho tiempo. Hasta que un día lo conté. Y todavía encima se enojó.
¿Porque lo contaste?
Porque lo conté. Porque se supone que me había pedido que no lo contara. Y yo en su momento acepté no contarlo. Pero fue mucho los perjuicios que me trajo la actitud de
cerraste
señor
tu cuenta de Twitter y aparte meditaste seriamente con tu familia
eso no fue
renunciar a la televisión.
Cerrar la cuenta de Twitter no fue un perjuicio. Voy a trabajos que se me cerraron. ¿Ah? Entonces yo soy buena, pero boba no. Y si tuviste los huevos de escribir una carta pública, de generar el lío que generaste, que me consta, y ahí sí lo entiendo. Él tampoco quería eso. ¿Entendés? Él lo que quería de alguna manera era que quienes estudiábamos en los medios de comunicación tuviéramos más sensibilidad. Eso, si el llamado hubiera sido más general, lo comparto 100% y de eso sí aprendí. No porque me haya justo yo equivocado en ese programa, porque no me equivoqué en ese programa, ¿entendés? Ahora, lo que él no esperaba, ¿tá? Y por eso no se trata de perdonar o no perdonar, es que la grieta que estaba latente en la sociedad uruguaya, explotara como explotó, porque ya no era por mí, era entre chetos y planchas y ricos y pobres, y esa, yo ya no tenía nada que ver en esa discusión que se armó infernal, ¿entendés? Entonces, un día él, advirtiendo todo eso, me escribe y me pide perdón, al que yo le dije sí, que entendía que todos teníamos que aprender de estas cosas. Me pidió, por favor, no lo cuentes. Y no lo conté por mucho tiempo, hasta que después de ver realmente el costo que había tenido para mí, decís, bueno, una cosa es ser buena y otra cosa es ser boba. Ya lo decía Conrado, nunca reclamás, nunca te quejás. Bueno, mira, acá estoy diciendo lo que me corresponde y es mi derecho decir.
Muchas temporadas de Esta Boca Es Mía, sin sabores, pero la mayoría momentos lindos. ¿Y alguien quiere recordar Esta Boca Es Mía? Nada más ni nada menos que tu productora.
Estamos a unos pocos meses para que Esta Boca Es Mía cumpla 13 años desde su primera salida al aire. Y muchas veces me he puesto a pensar qué es lo que genera o qué es lo que representa. Y creo que marcó un antes y un después en las tardes de la televisión uruguaya. Un programa de este estilo de debate en horario vespertino no era algo que fuera habitual. Y nosotros hemos tenido la fortuna de que la gente nos acompañe durante todos estos años. Y en el acierto o en el error tratamos de dar todo de nosotros para no solamente informar a la persona que nos está mirando o generar opinión o intercambiar ideas, sino también en este año y pico de pandemia, que es un año que muchos uruguayos realmente la están pasando muy mal, también poder ser parte de la compañía diaria para ellos. Y después, bueno, de Victoria, que les puedo contar que no sepan, ustedes la ven todas las tardes, es gran comunicadora, es la mejor conductora que podríamos tener, pero desde la parte humana tengo que decir que es muy buena compañera, súper generosa, humilde, como pocas personas he visto. Sé que no le debe gustar nada este audio porque a ella no le gusta que la elogien, es muy perfil bajo, pero realmente quiero destacar que es súper solidaria también y es una gran profesional y yo la quiero mucho. Va a ser 15 años que trabajamos juntas porque también tuve la suerte de trabajar con ella en A Conciencia, que fue el ciclo periodístico que hizo previo a Esta Boca Es Mía, entonces realmente soy una afortunada y estoy muy agradecida de poder aprender día a día con ella siempre algo. Les mando un beso grande, un beso grande para vos, Vic, y bueno, nada, por seguir durante muchos más años en las tardes. Un beso.
Tania Melgar, otro ser de luz, ¿Ves? Otro regalo de la vida. No sabés lo que es ella. Es de morirse, además de ser una excelente profesional. Es un ser humano tan maravilloso, tan divertido, tan inocente y tan capaz a la vez. Ella ve la luz en los demás. Ella es luz.
Victoria, recta final de este Charlemos de Vos, en Abran Cancha. Pintaste mucho a la Virgen María por una experiencia muy personal y tenés también cierta obsesión, se lo podemos denominar así, con la pintura. Pintás muchísimo, te encanta.
Me encanta.
Te encanta. ¿Fumás y es tu lucha, una de tus luchas principales?
No.
¿No fumás?
Hace más de 8 meses que no.
¿Sí?
Yeah.
¿Y vas bien esa batalla?
No, como el Culex. En el sentido que
te cuesta.
Me cuesta un montón.
Cuesta.
Pero no fumo.
Bien. ¿Sos la guitarrista de toda fiesta juntada familiar con amigos?
Era.
Perdón, si te arrimo una guitarra, ¿te animás a hacer algo o no? Sí.
No, ahora
¿tampoco?
No.
Pero mira,
no
que lo ha hecho Vergara, lo ha
no
hecho
lo
Laura.
Dudo,
¿no?
No.
Perfecto.
De verdad que no.
Bueno,
¿sabes quién pasó a ser la estrella ahora?
¿Quién?
Mi hija.
Delfina.
¿No sabes
claro
el don que tiene para cantar? Un talento.
¿Sí?
Invítala un día.
¿Sí?
Porque además ella no tiene vergüenza para nada.
¿No?
Te toca, te canta, todo.
¿Sabes que tenemos una parte del programa final que alguien de tu entorno, de los que te quieren, te hace una pregunta que nunca te ha hecho, por lo menos que quiere rememorar? En este caso, Eliana Vidal.
Eli. Hola, ¿cómo están? Como una de las amigas del grupo de secretariado, tan unidas por una amistad de 30 años, ni más ni menos, me gustaría, Vic, que recordaras de todas nuestras reuniones tan divinas en las que pasamos realmente momentos únicos que recordaremos para siempre, esos momentos que quedan blindados en nuestra amistad, pero que bueno, algo podemos contar. ¿Cuál de esas reuniones es la que te parece que realmente se destaca, se desprende del resto y te hace reír muchísimo o te hace dar gracias por este grupo? En fin, decilo tú. ¿Qué anécdota recordás?
Pero Eliana, te voy a matar. No se puede eso. Yo te dije que es muy terapéutico este grupo porque uno cuenta sus propias desgracias y le mete humor y entonces pasan a ser tragicómicas y no quedan en tragedia, ¿entendés? Yo creo que se está refiriendo aún, no pasa que no puedo contar porque revelo información que no se puede. Eli, me sorprende con tu inteligencia.
Bueno, está bien, quedará para otra ocasión. ¿Qué son tus hijos para vos?
Mira.
¿Qué sustento, no? En momentos buenos, pero sobre
sentido,
todo en momentos.
El sentido, lo que hace más sentido en mi vida son mis hijos, ser madre de ellos.
¿Sí?
De ellos dos, definitivamente. Soy muy agradecida, siento la gratitud por todas las otras dimensiones de mi vida, ¿no? Uh-huh. Las amistades que la vida me dio, mi familia que me dio, mis padres, hermanos. Ni que hablar que el trabajo, ni que hablar que los dones para poder expresarme, que también me fueron dados y por los que estoy eternamente agradecida. Pero el verdadero, lo que más lógica tiene, no sé cómo explicarle. Yo lo pongo en estas palabras, lo que tiene más sentido es ser madre para mí y ellos, ¿no?
Delfina y Víctor. Uh-huh. Delfina y Víctor, hablan.
Hola, ma, soy Bé. Bueno, te quería decir que siempre fuiste una madre muy buena conmigo, una madre ejemplar, que siempre me ayudaste a solucionar mis problemas y que siempre estuviste ahí para mí en las buenas y en las malas. Te quiero mucho. Beso.
Hola, ma, soy Delfi. Bueno, nada, algo que destaco de vos como madre es el hecho de que siempre estás ahí para nosotros, para entendernos y ayudarnos siempre a lo largo de nuestra vida. Y bueno, nada, te quería mandar un beso grande y te quiero mucho.
Tus hijos, que en realidad vos sabés que sienten eso por vos, pero hoy y en los tiempos que corren no es muy frecuente que por ahí te lo digan, ¿no?
Y más en la adolescencia, que suelen enojarse un poco con nosotros los padres, ¿no? Son lo máximo. La verdad que mis hijos son dos seres maravillosos.
Victoria, gracias por hacerte un tiempo, por venir acá. Celebramos que se haya
me
podido.
Voy arrastrada emocionalmente. No sé si es la idea. Me voy como planchada, ¿viste? Llena de amor, llena de pero muy como emocionada. Y yo ahora tengo que ir a encarar un grupo de panelistas que se van a pelear seguramente por lo que dijo el presidente o lo que dijo el Gach, ¿entendés? Y yo estoy muy con la sensibilidad flor de piel ahora. ¿Y cómo vamos a hacer?
Sí, no lo pensamos, pero bueno, si no venías hoy, era complicado. Victoria, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. ¿Saben qué? Es como que le regalan a la gente un espejo tan lindo para verse. Muchas gracias.
Gracias, Victoria.